Y hay mucha gente que conoce versículos y puedes hablar con ellos y te hablan de versículo, versículo, versículo. ¿Sabes cuántas veces dice la Biblia la palabra amor? ¿Sabes lo que quiere decir esto en el griego, en el hebreo? ¿Sabes lo que eso dice? Blah, 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 blah. Pero la pregunta es de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el corazón de Dios si no lo conocen? Y eso es el punto de ser discípulos. El punto de ser discípulos del Señor. La gran comisión no es de hacer personas que conocen mucho de la Biblia. Es de hacer personas que conocen a nuestro Señor.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. En la fe, la amargura más importante.
Al libro de Efesios, capítulo 6, en esta tarde, y nos preparamos para la palabra del Señor. En Efesios 6, donde seguiremos nuestro estudio en hablando de la armadura que nos ha dejado nuestro Señor. Y hablamos de estas cosas para poder entender lo que tenemos a nuestra disposición, no solamente para protegernos de los ataques del enemigo, pero también para entender que somos llamados para estar a la ofensiva también. Que no somos nosotros solamente llamados a defendernos, a protegernos y echarnos para atrás mientras los ataques del enemigo vienen. Somos llamados también para ir al frente y el llamado o la promesa más bien que el Señor nos deja cuando Pedro dice que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y le dice nuestro Señor a Pedro que la carne, que carne y hueso no se lo reveló, más bien el Espíritu de Dios se lo ha revelado a él, que Jesús es el Cristo. Y nos dice nuestro Señor en el libro de Juan que sobre esa piedra él iba a establecer su iglesia, y esa piedra siendo esa confesión de Pedro. Y le agrega nuestro Señor y las paredes o el cerco del infierno no van a poder con nosotros. Y no sé ustedes, pero yo nunca he visto un cerco, una pared que ataca a un ser humano. No sucede. El cerco es para detener. Uno no es atacado, al menos que se caiga, pero uno no es atacado. Y lo que el Señor ahí está hablando, no es hablando de una palabra defensiva, que nosotros seremos protegidos, sino más bien a la ofensa, cuando nosotros vayamos hacia el frente y estemos haciendo la obra del Señor, lo que se oponga contra nosotros no podrá detenernos si nosotros estamos trayendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa. Y aquí en el libro de Efesios nos habla de la armadura para defendernos, pero también para atacar. Empezamos el versículo 10 para entender y agarrar contexto en esta tarde. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es el enemigo, ahí se pelea la guerra, la batalla. Y por eso es que nosotros no necesitamos armadura física, necesitamos armadura espiritual, porque la lucha no es contra alguien de hueso y carne. Es por eso que es importante no hacer enemigos del ser humano y no de pensar de que el ser humano es el enemigo cuando es lo espiritual. Y es importante entender que si alguien se opone a nosotros y se opone a lo que nosotros creemos. No se oponen a nosotros, se oponen al Dios que representamos. Y ese es el error que mucha gente comete. El error que la gente comete es que alguien habla, un gobierno, una religión, habla contra el cristianismo y nosotros hacemos enemigos de ellos cuando de verdad tenemos que estar orando por ellos, para que ellos vengan a la salvación, entendiendo que el enemigo no son ellos, es el espíritu detrás de ellos. Y eso es lo importante de entender, dice el versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, que estudiamos esto hace dos semanas, dice el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y nos da estas primeras tres armaduras Pablo para entender lo que tenemos que tener, y estudiamos esto con gran profundidad hace dos semanas. Ahora entramos al 16, y el 16 es la base, es lo más importante, es la armadura más grande, y sin esta armadura nosotros, pues no tenemos nada, hermanos. De nada nos sirve tener las primeras tres y las segundas dos si no tenemos esta. Dice, versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y es la primera vez que él trae algo activo, algo que trae a la acción y pone la acción lo que nosotros vamos a hacer. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 14, estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y eso es para uno, esa es protección, para que uno esté protegido con la verdad, con la justicia de nuestro Señor. Pero no hay nadie atacándonos, no usamos la coraza para defendernos de nada, o el cinturón para defendernos de una persona, un ataque o algo así, dice el 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y otra vez, nadie nos está atacando con los pies de la paz. Nosotros los tenemos y los usamos posiblemente para avanzar. Pero no es un objeto ofensivo donde uno lo usa para entrar a la batalla. Ahora dice el 16, por primera vez, y hasta el tono, todo el vocabulario cambia. Porque en el 14 está pues firme, es la firmeza que uno tiene que estar. En el 15 es calzados, no es un llamado a la acción. Pero note el 16, en todo tomando, ahora es la acción, es lo activo que uno toma, uno recoge el escudo de la fe. Y cuando uno entiende la armadura de un soldado romano, uno entiende que esta es la armadura pues más grande. Es la armadura más significante porque es la que cubre todo. Porque un soldado romano sin la armadura, pues es un soldado listo para matar. No tiene ninguna defensa. Y nosotros podemos ser personas con la verdad, entendiendo la palabra de Dios. Y nosotros conocemos a estas personas que conocen la Biblia, pueden hablar de la Biblia, te pueden dar versículos tras versículos, pero no están aquí. Les hablas de la iglesia, les hablas de los principios bíblicos y te dicen, no, pues yo no necesito la iglesia, yo conozco, yo sé lo que dice la Biblia. Y ese es un gran engaño que Satanás pone a nosotros, porque ese es el orgullo hablando. Y nosotros podemos conocer a personas que están llenas de justicia, que quieren ayudar a todo el mundo, quieren darle de comer a todas las personas en las calles y van a las cárceles y les traen cosas a ellos y siempre están siempre atentos a quién pueden ayudar. Pero no quiere decir que son cristianos, solo les gustan las buenas obras. Y hay muchas organizaciones haciendo muchas buenas obras, pero no quiere decir que son cristianos, ¿amén? Porque eso no te hace cristiano, te hace una persona de buenas obras, pero no te hace cristiano. Y nosotros podemos conocer mucho de la Biblia, podemos nosotros tener buenas obras de justicia, pero si no tenemos fe, no tienes nada. Absolutamente nada. Van a haber mucha gente en el infierno que le dieron de comer a mucha gente, que dieron propina tras propina a las personas en la calle, que fueron a visitar los enfermos en los hospitales, que fueron a darle dinero a las viudas, y van a haber mucha gente así en el infierno. Porque esas cosas no nos salvan. Esas cosas son buenas obras que si nosotros podemos primeramente hacerlo en lo tiempo financiero, todo eso, hay que hacerlo, pero no te salva, esas cosas no te salva. Y aquí nos dice Pablo, y dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ese es el propósito. La fe es tan importante porque si nosotros no tenemos fe, nosotros no tenemos nada para defendernos, nada para protegernos. Y la fe es fundamental a la teología que nosotros creemos. Porque nosotros creemos que somos salvos a través de ¿qué? De la fe. Es por medio de la fe que somos salvos. La fe no es algo pequeño en nuestra creencia, no es algo que necesitas, pero si tienes baja fe, entonces está bien. La fe es tan necesaria porque sin la fe, pues no podemos creer lo que según decimos que sucedió. ¿Amén? Porque nadie aquí estaba ahí el domingo que Jesús resucitó. ¿Amén? Podemos confirmar, nadie estábamos ahí. Entonces, si vamos a creer eso, necesitamos pues fe. Y si no tenemos fe, pues ¿cómo vamos a creer en quien murió por nosotros? Eso es lo más básico, el principio más simple de toda teología. Que cuando alguien dice, alguien viene y nos pregunta, hermano, hermana, ¿cómo yo puedo ser salvado? Y podemos tirarles, ve a la iglesia, da ofrenda, tienes que orar, ayuna, esto, lo otro. Pero lo más simple, lo más básico, si nos dicen, reduce el cristianismo, ¿cómo me puedo hacer yo cristiano? ¿Qué es? Pues tienes que creer. Es lo básico, lo más simple. Tienes que creer. Porque el que no cree, pues no es cristiano. Es lo más simple, lo más básico de nuestra doctrina, de nuestra teología, pues es la fe. Porque sin ella, pues tenemos reglas, es todo lo que es. Y nos dice la palabra de Dios, y es interesante, porque Pablo en el libro de Efesios, en el y no voy a voltear ahí, pero solo para referencia, en el capítulo 2, versículo 8, nos habla Pablo de la importancia de la fe para nuestra salvación. La fe es importante para ser salvados. Sin ella no somos salvados. En Efesios 3:12 nos dice Pablo que con la fe nosotros tenemos acceso a Dios. Y es lo que nos dice el libro de Hebreos. Hay que entrar todos confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Cómo voy a entrar yo al trono de la gracia si no creo en el trono de la gracia? Podemos ver qué tan básico es esto, qué tan simple es esto. Nos dice Pablo en el versículo 17 de Efesios 3, que por fe nosotros creemos que Cristo habita en nuestros corazones. Y al final, en Efesios 4, nos dice Pablo que es a través de la fe que nosotros creemos en la unidad de la iglesia. Sin la fe no podemos nosotros ser salvados, no podemos nosotros tener acceso al Padre o a Dios. No podemos creer que el Señor habita en nosotros y que el Espíritu Santo está en nosotros. Y no podemos creer en el poder de la iglesia. La fe es tan esencial a lo que nosotros creemos y necesitamos como cristianos, porque sin ella, pues no lo somos. Y nos dice aquí Pablo, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos dardos? Antes de contestar esa pregunta, nos dice Pablo, porque tenemos que contestar, pues, ¿cómo recibo fe? ¿Cómo es que encuentro esta fe? Porque si leemos el Evangelio, por ejemplo, leemos los Evangelios y tenemos historias en los Evangelios donde la gente llegaba a nuestro Señor y le decía a nuestro Señor, sálvame. ¿Y qué les decía nuestro Señor? Tu fe te ha salvado. Y de ahí salen doctrinas malas que dicen, si tú crees, el Señor te lo dará, y si tú no recibes lo que tú pides, ¿es por qué? Porque no tienes fe. Y pienso todos hemos escuchado esa basura en nuestras vidas. ¿Y de dónde lo agarran? Uno le pregunta, pues de la historia. Porque el Señor les dice, tu fe te ha salvado. Y uno dice, pues si la fe te ha salvado, o tu fe te ha hecho bien, más bien. Dice, pues, entonces eso tiene que ser. Y entonces hay otras historias donde alguien más trae a la persona, la mujer que trae a su hijo y su hija, el centurión que va a pedir por su hija, el otro que va a pedir por su sirviente. Tenemos a Pedro que va y pide por su suegra. La historia más famosa, los amigos que traen a su amigo, quitan el techo y lo bajan. ¿Y qué dice el Señor ahí? No dice la fe de él. Dice, la fe de ellos. Y ahora dice, oh, pues, depende de mí, pues. Yo tengo que traer a mi familia. Y si ellos no se salvan, ¿cuál es la basura que se nos ha dicho? Pues tus hijos, tu esposo, tu tío, tu mamá, tu papá, no han llegado al Señor porque tú no tienes la fe. ¿Y qué hacemos? Nos echamos la culpa. Si yo fuera mejor cristiano, es porque ya yo no puedo vivir así, porque yo siempre tropiezo y sé que es mi culpa, que ellos no están aquí, bla, bla, bla. ¿Y qué es eso? Condenación. ¿De dónde viene eso? De malos sermones, obviamente, pero lo arrancan de la Biblia, porque uno lee y dice, pues aquí está. Jesús dijo, la fe de sus amigos salvó al hombre que entraron por el techo. Y después tenemos la historia, la persona que el Señor le pregunta, ¿tú tienes fe? ¿Y qué le dice el hombre? Yo creo, pero ayuda el lado de mí que no cree. Y a mí me encanta esa historia porque yo me encuentro muchas veces ahí diciendo, pues yo creo que Dios puede hacer eso, pero posiblemente no creo. Señor, ayuda al lado que no cree. Y esa es una de las peticiones más honestas que encontramos en el Evangelio. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le contesta la oración. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando hablamos de la fe hay mucha confusión. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la mantenemos? Hay gente que dice, oh, pues que yo tengo mucha fe que Dios puede hacer esto. Y después hablas con ellos un mes después y dicen, ah, oh, es porque mi fe ahorita está poquito baja. Otro mes después dicen, no, mi fe ahorita está lo más alto. ¿Algo mal les pasa? No, yo ahorita estoy pasando un tiempo muy fuerte en mi fe. Y cuando hablamos de la fe de ese sentido, uno dice, pues, la fe es como un raite. Al menos así es como nosotros hablamos. Un día estamos aquí, otro día abajo, subiendo, bajando, y es peor que la economía. Pero así no es. Y tenemos que entender que la fe es lo que nosotros conocemos ser, que es cierto de nuestro Dios. Esa es la fe. Es por eso que nos dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de las cosas que sabemos. Es la certeza. La fe no es cómo me siento. No es cómo yo me siento en el momento, porque si le preguntamos a los hermanos después de recibir mala noticia, hey, ¿cómo está tu fe? Vamos a decir, no, pues, tirada. Mi fe, tirada. Pero tenemos que entender que la fe es qué conoces, qué sabes que es cierto de Dios. Y es lo que es. Y es por eso que la persona madura en Cristo, y ahora la madurez en Cristo no es la persona que ha estado mucho tiempo en la iglesia, porque pues eso solo quiere decir que has venido mucho tiempo. La madurez es el entendimiento, el conocer de Dios. Y cuando nosotros somos maduros en el Señor, nosotros tenemos entendimiento de quién Dios es. Que puede venir palabra fuerte, puede venir noticia mala, y nosotros no somos movidos, no se nos conmueve, no se nos cae la fundación, porque está establecida en lo que sabemos que es cierto. Pero ¿cómo crece ella? Nos dice Pablo en el libro de Romanos que la fe viene y viene a través del escuchar y el escuchar de Jesús Adrián Romero. No, ¿verdad? Obviamente que no. No dice la fe viene a través del escuchar y escuchar música cristiana. No. No dice que viene a través de escuchar y escuchar afirmaciones positivas. La palabra dice que viene a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. La única manera, ¿por qué? Porque si la fe es lo que yo conozco de Dios, pues la única manera que yo voy a conocer de Dios es a través de su palabra. Es por eso que el salmo que leo nuestro hermano durante las anuncios es un salmo bellísimo. ¿Por qué? Porque es David pidiéndole perdón al Señor, ¿conforme a qué? Lo que él conoce que es cierto de Dios. Se los leo. Dice, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Noten, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Lo que yo siento, como yo pienso que eres, o yo pienso que eres bueno. No, no, no. Conforme a tus misericordias. Y es el mismo Salmos que leemos que las misericordias de nuestro Dios son nuevas todos los días. Él se está poniendo en las manos del Dios que sabe que las misericordias son nuevas todos los días. Sería como ir pedirle a una panadería pan todos los días. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que encontraremos pan. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Noten, borra mis transgresiones y le puede pedir solo eso a Jehová. ¿Por qué? Porque las misericordias son nuevas todos los días y su compasión es inmensa. Y por eso puede decir, ten piedad de mí. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y cuando él dice, he aquí, tú deseas la verdad, pues él acaba de darle la verdad. Esta es la condición de mi corazón. Yo soy pecador. Yo así nací. Esto es quien yo soy. Y el problema muchas veces es que nosotros queremos venir delante del Señor con corazones rotos, corazones llenos de duda, llenos de enojo, llenos de frustración, y decir, Señor, estoy bendecido de estar en tu casa, cuando sabemos que no lo somos. Y en vez de venir delante del Señor y decir, Señor, pues aquí estoy. ¿Con qué corazón? ¿Quién sabe? Pero y el Señor bendice eso. ¿Por qué? Pues porque esa es la verdad. Pero si yo vengo a Dios, después de cometer pecado o lo que sea, y yo vengo a decir, Señor, eres un Dios grandísimo, todopoderoso. Oh, Señor, te alabo porque eres santo. Pues no es lo que dice aquí David. David entiende muy claramente, yo he fracasado, yo estoy mal, pero en vez de, pobrecito yo, dice Señor, grande eres tú, grande eres tú. Y sí, pobrecito yo, pero grande eres tú. Y en vez de llenarme de pobrecito yo, pues voy a apoyarme en que tu misericordia, pues son nuevas todos los días, y que tu compasión es inmensa. Conforme a lo que yo conozco de ti, mi Dios, a ello yo me voy a apoyar. Y eso es lo que hace la fe. La fe no cambia cómo nos sentimos. No va a ser que siempre vamos a estar felices, pero sí va a ser que nosotros en lo más difícil y en lo más duro vamos a poder nosotros entender que el Señor está con nosotros. Es por eso que Filipenses 4:13 es un versículo poderoso, porque si entendemos lo que se dice, de dónde viene ese versículo. Pablo escribe ese versículo. Estaba escuchando un sermón hace algunas semanas. Me gusta escuchar malas predicaciones de vez en cuando para saber qué se está diciendo. Y estaba escuchando una de ellas y dice el predicador que el Filipenses 4:13 es Pablo hablando de la victoria, es la victoria de Pablo. Y dije, okay. Y empieza a hablar de que Filipenses es Pablo gozándose, es un libro de gozo y libertad y victoria y todo eso. Y es ahí donde yo entendí, este hombre no sabe de qué se trata Filipenses, porque Filipenses, Pablo lo escribe en la cárcel. Le han dado a Pablo la orden, te vamos a cortar la cabeza, vas a morir. Y cuando leemos, y es por eso que cuando uno lee Filipenses, los cuatro capítulos que son tan bellos, pero uno los lee entendiendo, Pablo está en la cárcel a punto de morir y él habla de gozo, regocijándose. El Señor va a terminar lo que él ha empezado. Y uno lee Filipenses y dice, wow, qué palabras tan bonitas. Pablo las escribe al final de su vida a punto de morir. Y cuando él dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, que todo cristiano lo dice, se lo tatúan, todo eso, dicen, el Señor me dará victoria. El Señor le dio victoria a Pablo. ¿Cómo? A través de la muerte. Y cuando lo entendemos de esa manera, entendemos que la fe no cambia cómo nos sentimos. La fe cambia solamente nuestro estado de paz conforme a quien conocemos. Porque si conocemos que Dios está con nosotros, si conocemos que si nos matan, nos vamos al cielo con el Señor, pues vamos a ser como Pablo y decir, pues, que me maten. Es por eso que cuando él dice, me pregunto, ¿qué es mejor, estar con ustedes o irme? Y dice Pablo, para mí es mejor irme, pero es mejor para ustedes que me quede. Porque el entendimiento del cristiano depende de lo que conoce de Dios. Si conocemos poquito de Dios, pues a la mente todo nos va a alterar, todo. Es por eso que un cristiano ya maduro escucha a un cristiano que apenas empezó y dice una mala palabra o peca y dice, oh, perdóname, es porque yo no sé. ¿Y qué hacemos todos los maduros? Ah, cálmate, cálmate. Y parte de ello es porque nosotros entendemos las misericordias de Dios son buenas todos los días. O si tú te topresas hoy, ¿qué le decimos? Levántate porque va a estar bien. Porque nosotros entendemos más que ellos. Y entre más conocemos al Señor, pues crece y crece, crece nuestro entendimiento. Y aquí nos dice Pablo, entrando a la segunda parte, dice, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dardos encendidos del maligno? Pues la condenación es una. Llega el dardo de la condenación, eres hipócrita, no eres quien tú dices, ir a lo que hiciste y fuiste a la iglesia, ir a cómo están tu familia y tú dices que eres cristiano, ir a esto, ir al otro, y llegan estos dardos y decimos, pues ¿qué hago? Y nos dice Pablo, la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a entender. Es un proceso. La fe nos ayuda a entender. El Señor va a hacer la obra en nuestra familia. Nosotros, que si viene el enemigo y nos ataca con condenación, nosotros tenemos lo suficiente para entender. No hay condenación para el que está en Cristo. So, si viene la condenación nunca es de Dios. Nunca. Porque si sería de Dios, entonces Romanos 8, pues es una contradicción. Es por eso, yo he escuchado a personas que dicen, el Señor trae condenación a nosotros para que nosotros nos arrepentimos. Y esa es una mentira. La condenación del cristiano siempre es traída por el enemigo. Lo que el Señor trae es convicción y la condenación son dos cosas muy diferentes. Porque la convicción te aleja. La convicción te dice, tú no eres bueno, ¿por qué estás ahí? ¿No te sientes vergonzoso? Mira cómo está tu vida. Y uno no quiere estar al lado de la gente que después de eso. Pero la convicción es, no hagas eso no es correcto. Y tú sabes, y sabemos, arrepiéntete. Y la convicción siempre termina con arrepiéntete. La condenación siempre termina con aléjate. Y esas son la diferencia. Y es por eso que tenemos que entender eso. Otro dardo encendido tirado a nosotros, pues es la duda. Viene la duda, ¿será que el Señor de verdad va a contestar? Y si Él no contesta, y si nosotros esto, y si... ¿Pero qué pasa si esto no llega? ¿Qué pasa si esto? Crecen las dudas. Es Pedro. Pedro mira a nuestro Señor caminando sobre el agua y que dice, Pedro, si eres tú, dame el poder, llámame hacia ti. Dice el Señor, ven. En medio de la tormenta. Y él empieza a caminar y empieza a mirar alrededor y mira las condiciones, porque ya estaban las condiciones así. Y esa duda, esos dardos encendidos, lo hunden. Lo recoge nuestro Señor y ¿qué le dice? ¿Cómo lo reprende? ¿Qué le pasó a tu fe, Pedro? Si entendemos el Evangelio, nos damos cuenta que cada vez que los discípulos tenían una falla. ¿Qué decía el Señor? ¿Dónde está su fe? Porque la fe nos ayuda a mantenernos siempre parados, porque la fe es dependiente o depende de lo que conocemos de Dios. Otro dardo es la ansiedad y la depresión. Vienen estos dardos de, ¿y si esto pasa? ¿Si esto pasa? ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Escuchaste eso? ¿Sentiste esto? ¿Qué pasa si esto no sucedió? Y de repente se prende y nosotros estamos en la esquina llorando porque nos vamos a morir en 2 días y se va a ponchar la llanta y vamos a chocar y se va a incendiar todo y va a explotar y va a venir los rusos y van a tirar una bomba atómica y todo se va a acabar. ¿Y de qué empezó? Apagué la plancha. De ahí empezó. Y el enemigo empezó y cuando menos esperamos, pues no hay nada. O viene la depresión, nadie te quiere, ¿ves? Llamaste, nadie te contestó. Cada vez que tú hablas, nadie te pone atención y blah, blah, blah. Y se amontona, se amontona, se amontona. Y cuando menos esperamos, nos hemos alejado de todo el mundo diciendo, nadie me quiere, nadie está a mi lado. Y dice, ¿dónde viene eso? Pues yo, pues, es cierto, yo nadie tengo a mi lado. ¿De dónde viene eso? Pues, yo así me siento. Y de ahí empieza. Y es tan importante entender que la palabra de Dios aquí nos dice que el escudo de la fe es para apagar esos dardos. Porque cuando viene uno de ansiedad, lo apagamos con la fe. Lo apagamos. Y si te mueres, me voy con el Señor, todo va a estar bien. El Señor cuidará de mi familia. Se apaga. Y si te corren, el Señor va a proveer otro trabajo. Todo va a estar bien. Se apaga. ¿Y qué pasa si no tienes dónde ir? Pues el Señor cuidará de nosotros, porque el Señor nos dice en la palabra que si yo voy y yo busco el reino de los cielos, Él me va a agregar todo lo que necesito. Se apaga. Nadie te quiere. No es cierto. Yo ayer miré a los hermanos y ellos me quieren. Se apaga. Y noten qué tan rápido se apaga. Pero es algo que tiene que suceder todos los días, a todo tiempo, porque a todo tiempo somos atacados. Y es por eso que la fe es lo más importante, porque sin la fe quedamos completamente destrozados. Y es por eso que es tan importante que tomemos todo pensamiento preso para poder traerlo delante de la fe y ahí protegernos. Es lo que hace nuestro Señor cuando Él es tentado en el desierto. Cuando Él es tentado en el desierto por Satanás, lo que Él hace, Él se defiende usando la palabra de Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos que nosotros seremos atacados como nuestro Señor es atacado. Y la manera que defenderemos nuestra vida, nuestro corazón, es con la palabra de Dios. Dice Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, porque noten, Satanás viene después del ayuno. Nos dice aquí que él ayunó 40 días y después tuvo hambre. Y es cuando entra Satanás. Satanás nunca entrará cuando estamos fuertes. Siempre entrará cuando somos débiles. Y es por eso que Pablo nos dice, tenemos que estar listos en temporada y fuera de temporada. Porque en todo tiempo nosotros estamos a tiempo de ser atacados. Aquí nos dice muy claramente, el Mateo 4, versículo 1 y 2, que el Señor ya tenía hambre y viene el ataque. Dice el versículo 4. O el final del 3, perdón. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, noten, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, nuestro Señor, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y es lo que le contesta nuestro Señor. Hablando y refiriéndose a lo que nos dice Deuteronomio 8:3. Y es ahí donde nos dice esto. No solo de pan vivirá el hombre. Y ahí es el primer dardo. ¿Tienes hambre? ¿Tú eres Dios? ¿No? ¿Piedras? Conviértalas en pan. Tú eres Dios. Tú puedes con todo. Y el Señor le responde de esa manera. Dice el 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, noten otra vez, la misma cosa, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán y no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Viene el otro dardo. A ver si eres Dios, según los ángeles te van a proteger, a ver si ellos te protegen. Y él apaga esto con la palabra del Señor. Y dice el 8, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, y esta vez no le dice si tú eres Dios, noten, y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Y es tan importante entender que al leer esto, el Señor está defendiéndose con lo que nos dice aquí Pablo, con el escudo de la fe. Lo que él conoce y lo que él sabe que es cierto de las cosas de Dios. Y nosotros, para defender los dardos que vienen contra nosotros, es así como lo vamos a hacer, cuando vienen esos dardos. Si tu hijo no es cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó si esto? Pues se defiende. La Biblia me dice que si yo estoy criando al hijo en los caminos del Señor, pues nunca se apartará, aunque sea viejo. Esa es promesa, Señor. Es promesa. Y para eso es útil este escudo de la fe. Que sé que tomé todo este tiempo para solo hablar de esto, pero es porque es la armadura más importante. Sin esta armadura, hermanos, pues nosotros no tenemos nada. Sin esta armadura, nosotros no podemos defendernos. Porque es una cosa saber la palabra de Dios, es una cosa saber que tenemos justicia, es una cosa saber estas cosas, conocer estas cosas, y es otra cosa conocer a Dios. Y hay mucha gente que conoce versículos y puedes hablar con ellos y te hablan de versículo, versículo, versículo. ¿Sabes cuántas veces dice la Biblia la palabra amor? ¿Sabes lo que quiere decir esto en el griego, en el hebreo? ¿Sabes lo que eso dice? Bah, 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 bah. Pero la pregunta es de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el corazón de Dios si no lo conocen? Y eso es el punto de ser discípulos. El punto de ser discípulos del Señor. La gran comisión no es de hacer personas que conocen mucho de la Biblia. Es de hacer personas que conocen a nuestro Señor. Y obviamente eso quiere decir que vamos a conocer mucho la Biblia. Pero es a través de conocer a nuestro Dios. Es como la diferencia en conocer mucho de una persona y conocer a la persona. Pienso que a todos nos ha pasado el intercambio extraño cuando conocemos a una persona por primera vez y nos dicen, he escuchado mucho de ti. Y uno dice, pues ojalá todo bueno. Porque, pues, ¿qué más le dice uno cuando alguien te dice eso? ¿Por qué es la diferencia? Dice, hey, he escuchado mucho de ti. Y dices, ok. Pero no quiere decir que esa persona te conoce. Puedes saber lo que te gusta, el equipo favorito, cómo tomas el café. Pero no sabe cómo vas a reaccionar en una cosa. Y los que te conocen sabrán. No, no, él no va a responder así o no va a responder así. Es porque es la diferencia entre conocer mucho de una persona y conocer a esa persona. Y hay mucha gente que desafortunadamente, y muchos de ellos son predicadores, que no conocen al Señor, conocen la Biblia suficientemente para guiar a la gente al infierno, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y mantienen a la gente atada porque no, ellos no conocen a Dios y la gente menos conoce a Dios. Y cuando viene alguien llena de dudas o llena de condenación y no sabe qué hacer, le dicen, pues tú te tienes que amar, tú te tienes que aceptar, tú tienes que saber que Dios a ti te ama tal como tú estás. Y dice la persona, ok. Pero eso es lo peor que le podemos decir a alguien. Y cuando esa misma persona llega a una iglesia de sana doctrina y le dice la misma cosa, le dice el predicador, te tienes que arrepentir de tus pecados y confesar a Cristo. Pero Él me ama. Yeah, maybe. Pero Él te quiere transformar la vida. Y es ahí donde la gente, pues, entiende y conoce a nuestro Dios. Porque es una cosa hablar del Dios de amor. Es otra cosa caminar con el Dios de amor. Yo estoy convencido que Dios me ama y que Dios ama a ustedes. Pero como ustedes saben, como yo soy, como yo sé también, el amor de Dios hay veces que duele. Porque las correcciones de Dios hay veces que no se sienten tan amorosas. Y las veces que el Señor corrige y nos pone debajo de su cuidado, no se siente tan bien. Pero al fin sabemos, Dios nos ama. Y es una cosa decir, yo quiero que Dios camine conmigo, yo quiero que Dios examine mi vida, yo quiero estas cosas, yo quiero estar delante del Señor para que Él esté conmigo. Y nosotros sabemos, pues hay veces que eso sí duele mucho. Porque como nos dice la palabra de Dios, el Señor corrige a la persona que Él ama. Y es por eso que el cristiano no puede vivir como loco y como él quiere. El cristiano, si pasa una semana en pecado, miras la cara del hermano o de la hermana y dices, ven, te miras correteado. ¿Qué te pasó? Es, pues una semana en el mundo. Porque es lo que sucede. El Señor no nos deja en paz. Y ese es lo bello de nuestro Dios, pero también lo que no es tan bello. Es la corrección y el hacer nuestro. Pero la fe es útil porque nos ayuda a entender Él está con nosotros. Y cuando todos nosotros hemos estado en el lugar del hijo pródigo, que nos hemos alejado del Señor y hemos alejado, y cuando regresamos somos como los perritos que regresan con la cola entre sus piernas y caminando. Pero sabemos, nuestro Padre siempre abre la puerta, nos dice, métete. Y siempre es, porque somos al fin suyos.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 17 a 19, en la continuación de la armadura de Dios.